De Vatican News. Estos son nuestros titulares de hoy, lunes 19 de noviembre, memoria litúrgica, entre otros, de San Abdías, profeta. El Papa Francisco recibió esta tarde en el Vaticano a una delegación albanesa con motivo del 550 aniversario de la muerte del aristócrata militar y héroe nacional de Albania, conocido como Skanderbeg. En su discurso, el pontífice animó al pueblo albanés a seguir el ejemplo de generosidad de esta figura histórica y su entrega en la defensa de los valores civiles y humanos. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, Holanda, por las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por su gobierno en el curso de la actual crisis sociopolítica en el país. La denuncia ha sido presentada por un grupo de nicaragüenses radicados en Estados Unidos, conocido con el nombre de American Fraternity. Además, conoceremos la actualidad de la Iglesia en México. En breve ampliaremos toda esta información desde la Ciudad del Vaticano para todo el mundo. Buena sintonía.
Cari fratelli e sorelle, sono lieto di dare il mio speciale benvenuto a voi, qui convenuti in occasione del 550 anni dalla morte del vostro eroe nazionale, Giorgio Castriota Skanderbeg.
La tarde del lunes 19 de noviembre, el Papa Francisco recibió en la Sala Clementina del Vaticano a una delegación procedente de Albania, reunidos con motivo del 550 aniversario de la muerte de su héroe nacional, Jorge Castriota Skanderbeg, hijo heroico de un pueblo fuerte y generoso que defendió valientemente los valores espirituales y el nombre cristiano hasta el punto de merecer el título de Atleta Christi.
El nombre cristiano fino al punto de meritar el título de Atleta Christi.
El pontífice en su discurso destacó de este personaje histórico la capacidad de convertirse en símbolo indiscutible de cohesión y unidad nacional. Además, el Papa señaló que su personalidad interpreta en el más alto grado los valores de escrupulosa lealtad a los compromisos asumidos libremente.
Diventando indiscuso símbolo di coesione e unità nazionale e interprete in sommo grado dei valori di scrupolosa fedeltà agli impegni liberamente assunti.
Por otra parte, el sucesor de Pedro instó a que este encuentro no se limite únicamente a la celebración de la gloria de los hechos pasados, sino que también sea una oportunidad favorable para Albania para un compromiso renovado de todos, instituciones y ciudadanos, en favor de un desarrollo auténtico y equilibrado, de manera que las jóvenes generaciones no estén en posición de elegir la emigración, debilitando el país de fuerzas y habilidades esenciales para su crecimiento humano y civil. Y tal es la relevancia que ha adquirido Jorge Castriota para el pueblo albano, que incluso está representado en su bandera mediante un águila negra en un fondo rojo siguiendo el emblema del héroe. Se trata de una de las excepciones de la historia en las que solo un individuo ha encarnado las virtudes de un pueblo tan clara y extensamente, afirmó el obispo de Roma.
La peculiar relevancia de la figura y de la ópera del Castriota è ben rappresentata dalla vostra bandiera, con l'aquila nera bicipite su fondo rosso che ricalca lo stemma dell'eroe.
Además, en Albania se ha proclamado el Año Nacional de Skanderbeg, un hecho que se entiende perfectamente, dijo Francisco, dado el significado particular de su figura y su trabajo general. Y en alusión a la gran evolución que ha experimentado este país, el Santo Padre recordó las palabras que expresó en 2014 durante su visita a Albania.
El clima de respeto y fiducia recíproca entre católicos, ortodoxos y musulmanes es un bien precioso para el país y acquista un relevo especial en este nuestro tiempo.
El clima de respeto y confianza mutua entre católicos, ortodoxos y musulmanes es un bien valioso para esta nación y adquiere una importancia especial en nuestro tiempo. Esto muestra, continuó diciendo el Papa, que la pacífica convivencia de ciudadanos que pertenecen a diferentes religiones es una forma concreta y práctica que produce armonía y libera las mejores fuerzas y creatividad de todo un pueblo, transformando la simple convivencia en verdadera colaboración y fraternidad.
Libera le migliori forze e la creatività di un intero popolo, trasformando la semplice convivenza in vera collaborazione e fratellanza.
El presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo fueron denunciados ante la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, Holanda, por las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por su gobierno en el curso de la actual crisis sociopolítica en el país. Un grupo de nicaragüenses radicados en Estados Unidos llamado American Fraternity presentó la denuncia ante el tribunal, acusando a la pareja presidencial y a todas las demás personas que contribuyeron o perpetraron supuestos crímenes. Nora Sandigo, directora ejecutiva de la agrupación, informó que la demanda da cuenta de encarcelaciones ilegales, judicialización de hechos que no son crímenes o que no se han cometido, desapariciones, torturas y asesinatos, de acuerdo con un reporte del canal local 100% Noticias. La activista expresó también su indignación por el asesinato de 29 niños en el marco de la crisis que vive Nicaragua desde el pasado mes de abril. Esto es algo que no podemos permitir. No podemos quedarnos callados, dijo. Asimismo, adelantó que la denuncia también será enviada al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, para continuar con las acusaciones contra el mandatario en el ámbito internacional y buscar así que haga justicia por la muerte de 535 nicaragüenses. La policía de Nicaragua capturó a dos jóvenes, una de ellas ya anteriormente detenida por protestar contra el gobierno, cuando se manifestaban pacíficamente cerca de la cárcel donde está detenido su padre, denunció sus familiares. Se trata de Elsa Valle y su hermana adolescente. Elsa Valle estuvo presa entre julio y septiembre pasados tras participar en una protesta contra el presidente Daniel Ortega. Las jóvenes exponían un cartel con la fotografía de su padre. El arresto de las jóvenes fue similar al de su padre en septiembre pasado, ya que este fue capturado cuando cargaba un cartel con la imagen de su hija Elsa, en ese momento presa. Elsa Valle fue liberada en septiembre pasado y luego denunció haber sido obligada a abortar mientras estaba en prisión. Las jóvenes se encontraban en un área cercana a la parte trasera del complejo judicial de Managua con la esperanza de ver a su papá luego de dos meses sin contacto y sin que éste haya sido juzgado. El sábado, la policía detuvo al líder campesino Freddy Navas. Organismos de derechos humanos han pedido al gobierno que dé informaciones sobre el lugar donde se encuentra detenido. Entraron por la fuerza en la casa. Después de golpearlo, se lo llevaron con rumbo desconocido. Recientemente, el líder había denunciado los actos criminales que había cometido la policía contra el movimiento campesino. Sería el sexto campesino retenido por la policía. Ellos son Víctor Díaz, Medardo Mairena, Pedro Mena, Freddy Navas, Lener Fonseca. Este último se opone a la construcción de un canal interoceánico por Nicaragua. En cambio, concluyó la 26ª cumbre iberoamericana celebrada en Guatemala. En la cumbre, solamente Costa Rica habló sobre la situación de Nicaragua y Venezuela. El presidente Alvarado pidió que la comunidad internacional utilice la diplomacia y el multilateralismo como herramientas válidas frente a los graves acontecimientos en Nicaragua y criticó las reiteradas violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Pero el costarricense fue el único jefe de Estado que citó esas crisis directamente en la sesión plenaria y sus declaraciones fueron contestadas en tonos tan moderados como firmes por los cancilleres de Venezuela, Jorge Arreaza, y de Nicaragua, Denis Moncada.
Y a 7 meses de la crisis social que se vive en Nicaragua, la Iglesia trabaja en silencio para alcanzar esa tan anhelada paz, reconciliándose unos con otros y pidiendo al Señor que dé la gracia de poder reconocer las debilidades, los errores y avanzar. En este contexto, escuchamos al cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua.
Por las familias que sufren dolor, por sus familiares muertos, presos, alejados, desaparecidos, para que sean fortalecidos y reconfortados por la misericordia divina y alcance la paz y la sanidad interior. para que nos reencontremos como una sola familia nicaragüense, en una patria grande y en paz, viviendo en justicia y reconciliación. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.
Concluida la plenaria del Episcopado Mexicano que vio la elección de su nuevo presidente para el próximo trienio, Monseñor Rogelio Cabrera, arzobispo de Monterrey, los obispos emitieron un mensaje dirigido al pueblo de Dios. En el mismo abordaron los puntos principales y salientes que preocupan y ocupan a la Iglesia y a sus fieles en este trienio. Entre los temas abordados en el mensaje al pueblo de Dios, uno primordial y que marca la línea de la Iglesia Católica es aquel relacionado con la defensa de la vida. La vida es el tesoro más importante que la Iglesia Católica tendrá que custodiar, dijo el presidente de la SEM en declaraciones a Vatican News. Escuchemos.
Lo primero que he dicho y dijimos a la rueda de prensa, que la vida es el tesoro más importante que la Iglesia Católica tendrá que custodiar. La vida que comienza en el vientre materno y que termina cuando Dios dice, a cualquier edad, pero siempre custodios de la vida y protectores con amor de la vida humana. Teniendo este pensamiento, este presupuesto, cuando en una nación como la nuestra, de mayoría católica, pero que las leyes quieren plantear el aborto y a veces de una manera, yo diría, exageradamente criminal, como es llevarlo a más allá de los 12 meses, incluso uno habló, creo yo, que de modo poco inteligente, de que fuera a los 9 meses. La Iglesia, por supuesto, y el pueblo de Dios no está de acuerdo. Por eso yo dije que un legislador debe tener como virtud principal la prudencia, que tiene que mirar las consecuencias de una decisión. Si queremos un pueblo pacificado, un pueblo en concordia, lo primero es respetar la vida en todos los momentos de la existencia humana. Pero también pedí que una decisión tan importante, que no es meramente política, sino que tiene rasgos de moralidad y de ética, es necesario que se platique con el pueblo. Los legisladores no pueden encerrarse en su centro de decisiones y desde ahí decidir lo que toca a la vida de la comunidad. Que salgan a escuchar a la comunidad. Son representantes del pueblo. Cada distrito de nuestro país les ha dado el voto para hacerlos presentes. No pueden decidir una situación tan delicada como esta. Ni una persona, ni un partido, ni un congreso puede de modo acelerado tomar decisión tan delicada para nuestro pueblo.
Del 11 al 20 de noviembre de 2018, el cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, realiza una visita pastoral a Angola, África, con motivo del aniversario de la Conferencia Episcopal de dicho país. Durante su encuentro con las autoridades eclesiásticas del país africano, el purpurado expresó su alegría de poder reunirse con todos los miembros que integran la Conferencia Episcopal y conocer más de cerca los resultados de cómo se viene desarrollando la Iglesia angoleña. Estoy feliz de vivir con vosotros este momento por los 50 años de la creación de la Conferencia Episcopal. La promoción de la jerarquía eclesiástica africana y la valorización de las culturas fueron dos elementos promovidos desde el pontificado del Papa Pablo VI, de quien acabamos de celebrar la canonización con gran solemnidad el pasado día 21 de octubre. Ellos deberían concurrir en el esfuerzo de construir una iglesia madura capaz de evangelizar el África, es decir, introducir la fe cristiana en suelo africano rico de tantas culturas. El prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos resalta el interés desde el Papa San Pablo VI y el interés de los siguientes papas que han tenido por la evangelización en las misiones del África, el cual representa una importante señal de espiritualidad para la cristiandad. La apertura de África a Cristo, por lo tanto, era de gran importancia para los pontífices. África es llamada a representar un inmenso pulmón espiritual para la humanidad, que parece estar con una crisis de fe y esperanza, decía Benedicto XVI. Solo en la medida en que ésta esté cubierta la gracia redentora del Señor resucitado, África, cada vez más iluminada por su luz, se convertirá en una bendición para la Iglesia Universal, aportando una contribución adecuada y calificada a la construcción de un mundo mejor.
Y hasta aquí, queridos oyentes, nuestro informativo de hoy. Recuerden visitar nuestro portal multimedia Vatican News en español para seguir toda la información del Papa, la Santa Sede y la Iglesia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. We'll be right back.
us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.